Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
1:10, es mediodía, es lunes 17 de mayo y es el día después a esa gran jornada de fútbol, aquella que se vivía antiguamente jornada tras jornada, domingo tras domingo, que empezaba el fútbol y todos los partidos eran a la misma hora y sonaba gol aquí, gol allá, gol aquí, qué bonito es eso. Bueno, pues en clave local nos quedamos con la cara y la cruz. La cara positiva es la del Betis, que le costó, como casi en casi todos los partidos de esta liga, lo que cuesta ganar. Sino que le pregunten al Barça, por ejemplo, lo que le pasó en Vigo, que es el escenario donde el Betis va a acudir el próximo sábado, ojo, sábado, 6:00 p.m, ese último partido. Ahí se echa el telón a las ilusiones en una temporada donde el Betis de don Manuel Pellegrini y de don Ángel Haro, que fue el que aprobó a Pellegrini, pues echa el telón. Y echa el telón, de momento, Betis sexto clasificado, 58 puntos, recordemos, Villarreal séptimo clasificado, 58 puntos, y Real Sociedad quinto clasificado, 59 puntos. O sea, que por arriba o por abajo, el Betis ahora mismo depende de sí mismo, pero tiene que ganar. Y ganarle al Celta de Vigo en su casa, el sábado a las 6:00 p.m. Semana, días de un poquito de vacaciones. Y volver al Tajo para repetir una y otra vez la consigna que el señor Pellegrini tenga preparada para ganar ese partido. Y a raíz de ahí, pues sí, cantar que el Betis de nuevo está en Europa para no bajarse. Ese tiene que ser el eslogan. Una vez que entre, para no apearse, no bajarse de ese escalón que es el que le toca por todo. Por exigencias económicas, deportivas, históricas y demás. Así que Ángel Haro ha dicho que queda el partido clave. Hay que ir a ganar a Vigo y no podemos relajarnos. Efectivamente, es el último. Ahí se acaba ya todo. Y vamos a escuchar hoy a don Manuel Pellegrini hablando de las sensaciones que tiene ahora mismo. Por cierto, Mandy no jugó. Hay una fotografía de Mandy sentado en la hierba del estadio Benito Villamarín, donde imagino que estará diciendo a la hierba, gracias por haberme hecho más persona y más futbolista. Así que se despedía. No jugó tampoco Carvalho, y es que Pellegrini ha sentenciado. Y hoy vamos a escuchar también, o vamos a hablar, de Borja Iglesias y cómo lanza los penaltis. Los lanza, que es un sello de garantía. O le pega arriba, a la izquierda del portero, o le pega abajo, como ayer, engañándolo totalmente. En fin, que en un momento de tensión, de responsabilidad, Borja Iglesias es el hombre que hace que los penaltis sean más fáciles. Vamos a escuchar, por cierto, vamos a recordar el número de goles y demás, y hablaremos evidentemente de este momento que tiene que ser dulce para el beticismo. Y el Sevilla, que era la otra cara, ayer, negativa, porque el Sevilla está pulverizando pues registros, los mejores de su historia, ¿no? Pero ha quedado por la exigencia del sevillismo y viendo cómo está la liga. Es que ayer el Atlético de Madrid perdía, ganaba, perdía. Real Madrid igual, Barcelona entregaba la cuchara. Y algunos pensamos, yo también, que el Sevilla este año ha podido ganar la liga. Lo que pasa es que el equipo, como un globo, se desinfló el día frente al Athletic Club de Bilbao, la segunda parte del Madrid, y después ya los futbolistas se desenchufan. Ayer no jugó tampoco el máximo artillero, jugó De Jong, quizás dándole la camiseta de la alegría, pero todavía queda posibilidades de la tercera plaza. Hablaremos con Víctor Fernández en unos instantes y con Escalera sobre, y además, el proyecto o programa que tiene el Sevilla, después de tantísimo trabajo, vacaciones y la hora de Monchi y su equipo. Salidas, entradas. Hoy vamos a escuchar a Lopetegui y al Papu. Así que hoy tenemos de todo como en la viña del señor. Con Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos, lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Pues escuchar esa sintonía, ya se ha hecho. Yo creo que Gabri debería tenerla en sus instalaciones, esta sintonía. Y un placón que diga, sí, sí, créetelo. Porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre. Gabri Motor, solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar la Mayor y con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en Internaki, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Ocaña, el gol de ayer, importantísimo ganarle al Huesca, el penalti, la transformación de Borja Iglesias, tres puntitos que fueron como una final, pero la gran final, la fecha, la hora, el día y el lugar están decididos.
El sábado que viene a las 6 de la tarde. Rafa, buenas tardes. Sí, ayer el Betis se clasificó para la final. Lo podemos decir así. Lo mejor es que depende de sí mismo, que cualquier resultado igual al que haga el Villarreal a esa misma hora ante el Real Madrid, pues le va a valer para estar en Europa League el año que viene. Que también tiene que estar mirando a la Real Sociedad, que va a terminar la temporada dependiendo de sí para ser quinto, pero el Betis está a un punto y también puede asaltar esa posición. Pero que claro, de dar un tropezón y que los demás acierten, te vas a la Conference League, que numéricamente quedar séptimo, Rafa, lo venimos diciendo hace mucho, ahora lo debatiremos, es un gran resultado en la Liga, viendo de lo que venía el Real Betis Balompié, de hacer el ridículo el año pasado, pero que sería una gran decepción a nivel clasificatorio de cara a jugar la competición europea el año que viene. Hay mucha gente que cree que ya está todo hecho, que el Villarreal no tiene nada que hacer ante el Real Madrid, porque al miércoles siguiente juega la final de la Europa League con el Manchester United. Pero fíjate el detalle, Rafa. Ha apretado tanto Emery, tanto el Villarreal, tanto el presidente, que han conseguido cambiar la jornada de liga. Es decir, la jornada de liga estaba estipulada para el domingo a las 6 de la tarde, era cuando se iban a jugar el Real Madrid-Villarreal y el Celta de Vigo-Real Betis-Balompié. Pues bien, el Villarreal ha apretado tanto que la Liga ha adelantado un día la jornada, y eso quiere decir que desde luego Unai Emery no ha entregado la cuchara en la Liga, que yo creo que al tener un día más antes de esa final de Europa League, evidentemente hará alguna rotación, pero que va por el partido a muerte, y que el choque entre el Madrid y el Villarreal va a ser también a tumba descubierta. Yo creo que el Betis va a necesitar, me da la impresión, cuando menos no perder para meterse el año que viene en la competición que tanto ansia. Y ahora vamos a escuchar al presidente, a Pellegrini, a todos, que ayer la consigna cuando terminó el partido, que Betis tan diferente al de años anteriores, en vez de congratularse, felicitarse, darse abrazos por haber conseguido plaza europea, ayer la consigna es: esto no ha acabado, nos queda la final, nos queda hacer bueno todo el trabajo de
eso. Está muy bien, muy bien. A ver, Víctor Fernández, muy buenas. Ayer te cabreabas porque primero no entendía que el máximo goleador del Sevilla se quedara en el banquillo y que le diera la camiseta a De Jong otra vez, que el Sevilla en el arranque era un equipo normal, donde tuvo ocasiones varias para hacer un golito, no lo hizo, y que al final se vuelve con el efecto, como decir, hemos jugado una pachanguita, hemos jugado un trofeo de verano en, no sé, en cualquier punto de la geografía, ¿no?
Sí, bueno,
más o menos.
Yo no me cabreo por nada, simplemente que lanzo al aire cosas que, ojo, a lo mejor si me las explican, pues las entiendo, pero que desaparezca de las alineaciones en el tramo final de la temporada en Nesiri, pues a mí me sorprende de una forma tremenda. Contra el Atleti Bilbao lo quitó, en Madrid no lo puso, el día del Valencia, menos mal que no lo quitó si no el Sevilla no gana, y ayer sale De Jong, ¿no? Después de una magnífica primera parte, sobre todo la primera media hora de fútbol extraordinaria, tuvo De Jong tres ocasiones claras con un delantero al nivel que está en Nesiri, pues quizás el partido hubiera sido otro. Por eso digo que hay cosas que no termino de entender, y no he entendido la gestión del entrenador del Sevilla con su gran goleador en Nesiri en este tramo final de la temporada.
Pues ahora hablamos de eso, y además le damos un repaso a la fecha de posibles vacaciones, el trabajo de Monchi, que le queda todo, y escucharemos también a Lopetegui y a Papu. Escalera, muy buenas.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Comenzamos con el Betis y comenzamos, ¿qué cifra? Porque a mí los penaltis que tira, hemos visto lo importante que son los penaltis, ¿no? Sin ir más lejos, en el Sevilla lo que le ocurrió Campos y lo que ha pasado pues con Fekir y también en el Betis en un momento dado. Y en el Betis tira muy bien los penaltis, muy bien, Borja Iglesias, no duda, se concentra de una forma espectacular, los lanza muy fuerte, le pega muy fuerte y los coloca. ¿Cuántos penaltis ha transformado Borja Iglesias esta temporada?
Pues pleno, 4 de 4, Rafa. Tras los fallos de Fekir, también de Canales, pues cogió la responsabilidad Borja Iglesias y 4 de 4, 10 tantos, en total en Liga, más dos en Copa del Rey, que valieron para clasificar al Betis a los cuartos de final de la Copa en esa prórroga ante la Real, y 12 goles en total, con esos cuatro de penalti, que los tira Rafa muy, pero que muy bien. Estaba el goleador, la verdad es que tapado porque no le salían las cosas, pero ahora no solo marca goles, sino que da puntos y triunfos al Betis.
Sí, señor. Bueno, hablamos de ahora escucharemos las voces, sobre todo de Pellegrini, que hay que siempre escucharlo, pero sentenció en torno a Mandy. ¿Te acuerdas cuando firmó por el Villarreal? Que decíamos, ¿jugará Mandy? ¿No jugará Mandy? Mandy sale un partido sancionado y no ha vuelto a jugar.
Yo te lo dije, Rafa, cuando firmó, que a mí no me parece que jugándote la vida contra el Villarreal vas a llegar además a la última jornada jugándote la vida con el Villarreal, no porque el futbolista se vaya a dejar ni nada, pero yo te decía que no me parecían las condiciones psicológicas normales para que un futbolista, para ponerlo de titular en tu equipo. Y bueno, Pellegrini, que es el que maneja la situación, al final nos está dando la razón. Es que puso otra vez a Bartra, habiendo salido retratado en los dos últimos partidos en los goles. Y tiene a Mandy para ponerlo y no lo pone. O sea, es que no ve a Mandy. Verá a Mandy afectado, verá a Mandy no lo quiere poner en el compromiso, pero el caso es que el Betis está jugando la clasificación para Europa League, pues con Bartra, que ayer hizo un buen partido, pero que había metido la pata en los dos anteriores. Todo esto es cuestión de detalles, pero el Betis se ha caído futbolísticamente. Es verdad que no pierde, para ganarle hay que hacer muchísimas cosas, pero anda con el piloto encendido de fútbol. Y Pellegrini, si te das cuenta, Rafa, en los últimos partidos está tocando siempre varias cosas. 3-4 cambios, mueve el banquillo, cada vez tarda menos en hacer los cambios. Y lo de Mandy, pues es un detalle más que el entrenador no ha querido que se le escape. ¿Qué tiene que fallar Bartra? Pues fallará Bartra, pero el que no va a fallar es el jugador que está firmado por el Villarreal, que nos estamos jugando la vida contra él,
¿no? Es el que no juega, Escalera, y el que juega es Rodri. ¿Os gustó como en el último partido no estuvo bien? ¿Volvió a meterlo y os gustó? No.
A mí me gustó la puesta en escena de Rodri, sí fue bastante buena, pero después creo que se apagó, pero como el resto del equipo. Es que el Betis tampoco estuvo a un nivel alto y creo que al final se contagió la alegría con la que salió Rodri, que creo que fue lo más positivo del Betis quizás en la primera parte, en la primera media hora quizás, pero después se contagió de que el equipo no tiraba, que le faltaban piernas o le faltaba, la verdad es que más movilidad y hacer cosas distintas en ataques, y al final el futbolista también se contagió. Pero creo que yo no descarto ni mucho menos que el futbolista pueda tener incluso ficha del primer equipo el año que viene.
Yo es que creo que la va a tener seguro, Escalera. Creo que es uno de los fichajes del año que viene, ¿eh? Lo primero va a ser subir a Rodri, cargarte. Bueno, imagínate, está con ficha, ¿quién te digo yo? Ya sin Fekir, ¿no? Está hasta el hermano de Fekir con ficha. Yo creo que Rodri el año que viene va a estar por mérito propio en el primer equipo, que va a ser una de las primeras incorporaciones de Pellegrini, sin duda.
Quiero decir que con un año europeo, imagino que habrá remodelación de la plantilla y habrá nuevas incorporaciones, sobre todo para darle más profundidad al equipo, ¿no?
Bueno, más nombres propios. El de el presidente Haro, que efectivamente es el hombre que la pasada edición, visto lo visto, con lo que había ocurrido, la hecatombe que había ocurrido, que fue una hecatombe, no fue un accidente, fue algo tremendo, con Rubi, la temporada, cómo el equipo se cae, cómo en todo. Apuestan por Pellegrini. Y Pellegrini viene y ahí está el resultado. Le está sacando brillo a lo que no brilla. Le está sacando sudor a lo que no suda. Y le está sacando, pues, esos puntos y esas posibilidades. Hay que hablar de Haro y su confianza en Pellegrini. Es una apuesta de Haro. Después están los que están en intermedio, pero es una apuesta del presidente que él, cuando se llevan los palos, se lo tiene que llevar, y cuando hay que llevarse las cosas buenas como esta, hay que decirlo. ¿Qué ha dicho Haro en torno a lo que es la última salida y es la final de esta competición?
Lo escuchamos, si quieres, Rafa, y ahora debatimos de lo que estás hablando, que me parece muy interesante, del papel de Haro y Catalán. Yo siempre meto a los dos, Haro y Catalán, me parecen corresponsables en lo malo y en lo bueno, porque no se puede echar las culpas a Catalán sin decir que tiene la connivencia de Haro ni al revés, y ahora para lo bueno tampoco. Pero primero, el mensaje me gustó del presidente ayer en los medios oficiales. Señores, dejen de darse abrazos y demás, que la liga no ha terminado.
Sí, era importante sumar. Estoy satisfecho, lógicamente, porque este resultado no garantiza que estaremos el año que viene en competiciones europeas, pero esto no ha terminado. Queda un partido clave contra el Celta de Vigo. Tenemos que ir a ganar porque tenemos incluso opciones de quedar quinto, y no podemos relajarnos ni celebrar nada. Ya las celebraciones vendrán el lunes y ojalá que sea con una quinta o sexta plaza. Dependemos de nosotros mismos para estar sexto y con opciones de quedar quinto, y tenemos que terminar la faena y ganando en Vigo, y lo que hay que trabajar esta semana con esa idea de que no estamos de vacaciones, que las vacaciones vendrán cuando termine ese partido, y todos tenemos que concienciarnos de que es una noticia agradable, hay que estar contento, pero el partido importante es el domingo. Estamos satisfechos con el trabajo que han hecho, como digo, una temporada complicada en todos los aspectos, con particularidades del COVID, con unas cuentas ajustadas como todos los equipos de la liga, y es importante en Europa, y por tanto hay que agradecerle ese esfuerzo. Pero ya digo, próximo partido con Celta de Vigo, no tenemos que tener demasiado azúcar, y luego ya pues nos daremos unos abrazos celebrando que estamos en Europa League. Y yo creo que el equipo está mentalizado de que es un partido crucial el que jugamos el próximo domingo.
Bueno, pues es la tercera voz, que es la primera, que es el presidente, que la escucho con cordura. Ha puesto cordura el presidente con estas declaraciones. Viene poniendo cordura en todas sus declaraciones el míster Pellegrini, y puso cordura el que no es capitán, pero que lo parece, que es Bravo.
Claudio Bravo. La exigencia, bueno, ha dicho el presidente, para terminar, después de nombrar la final de Vigo tres veces, ha dicho: ya nos daremos abrazo cuando estemos el lunes en Europa League. No ha nombrado en Europa, es ha dicho Europa League.
La Europa, o sea, de las tómbolas no...
Lo digo por lo que somos muy pesados, pero quedar en Conference League sería una decepción. Y después, Rafa, no sé lo que opinarán Víctor y Escalera, pero yo sí, al hilo de lo que tú decías del mérito de Aro y Catalán de traer a Pellegrini, bueno, pues la apuesta fue esa: no reforzar la plantilla y gastarse todo el dinero en el entrenador. Y la apuesta, que era un todo o nada, un negro rojo, le ha salido a su favor. Todo el dinero lo gastaron en el entrenador, y el entrenador le ha dado la vuelta al equipo como un calcetín en apenas 4 o 5 meses. Y otra cosa, creo que esta decisión de Aro y Catalán, que lo han hecho horriblemente mal, el baile de entrenadores que han venido, de directores deportivos, de jugadores mediocres, de todo lo que ha pasado.
Esta es la quinta temporada de...
Sí, bueno, llevaban más tiempo en la dirección deportiva, pero sí, llevarán 6 temporadas.
Como máximo se espada.
Exactamente. Desde que llegaron aquí, ha habido después ha habido algunas muy malas, lo de dejar el equipo en manos de Setién, prácticamente entregarle la llave, pero dentro de todo lo que ha habido, creo que ha habido dos decisiones que han marcado los dos grandes aciertos de Aro y Catalán. No sé qué opinan los compañeros desde que llegaron, que es aquella vuelta de Serra que le volvió a dar al Betis lustre a nivel europeo y que lo llevó a unas semifinales de Copa, esa vuelta de Serra, y el fichaje de Pellegrini. Creo que han sido los dos grandes aciertos de un Betis que, gracias a esta decisión de lo de Pellegrini, pues ha vuelto a meterse en Europa. Esperemos que lo refrende bien.
El poco dinero que tenía el Betis lo invirtió en Pellegrini, y de momento la cosa le ha salido bien. Víctor Escalera.
Sí, lo venimos comentando desde el principio de temporada, ¿no? Que Pellegrini, jugador contrastado, y que creo que le está sacando un máximo rendimiento a esta plantilla, que en la última jornada esté peleando con la Real Sociedad y con el Villarreal, que tienen dos magníficos equipos, dos magníficas plantillas. Uno va a jugar la final de la Europa League y el otro es campeón de Copa del Rey. Pues supongo que es para darle mucho mérito a un entrenador, y digo al entrenador porque esta misma plantilla quedó el 15 el año pasado. O sea, Si esta plantilla quedó el 15 el año pasado y este año está peleando con Villarreal y la Real Sociedad, pues me imagino que habrá que darle mucha responsabilidad al entrenador, ¿no?
Yo voy a añadir que el entrenador ha conseguido algo que pocos, o prácticamente solo él, o muy poquitos, lo confiaban, ¿no? Y ha hecho algo más que digno e importante. ¿Por qué? Porque es que en los últimos partidos no ha asistido prácticamente ni la figura de Canales, ni la figura de Fekir. O sea que en estos últimos mes y medio, demás, es que no han existido esas dos figuras, siendo el Betis un equipo que necesita muchísimo de ellas. O sea que ha intentado ahormar un equipo, armarlo atrás, que no encaje goles, ser difícil muchas veces de ver porque genera poco, pero es que lleva, ojo, 10 partidos seguidos sin perder. Es que son 10 partidos seguidos sin perder que te dan Europa. Uh-huh. Es que eso te da Europa.
Aquella emoción tan gorda, que era la de encajar goles, Al final...
Me la has quitado de la boca.
Al final Pellegrini se ha salido con la suya y con la vuelta de Bravo de nuevo coincidiendo todo, ¿eh? Es que el equipo...
También hubo una buena racha con Joel.
Por eso lo digo. No, pero Joel... digo coincidiendo. Pues Joel sale porque claro. No está bien. Entonces coincidiendo con la vuelta de Bravo... Pues el equipo en esa racha de 7 empates ha encajado muy pocos goles.
El equipo
ha abortado aquello. Es que el equipo se ha quedado con 48 goles en contra.
Sí,
¿eh?
Es que eran
48.
Eran 32 en la primera vuelta, Víctor Escalera, 32 en la primera vuelta y 16 en la segunda. O sea, es que Isaac ha conseguido bajar a la mitad el número de goles encajados Pellegrini en la segunda vuelta. Es que era fundamental, ¿no?
Si hablamos de que Pellegrini es élite, porque es que creo que esto en gran parte es gracias al entrenador, el portero es élite, ¿no? El portero ha jugado en el Fútbol Club Barcelona y en el Manchester City. O sea, que es que para mí es élite. A mí me da igual la edad. Yo es que no miro el DNI. Yo miro el rendimiento. El portero está rindiendo a un nivel excepcional. Y el entrenador ha hecho algo que yo, la verdad, es que lo veía imposible el año pasado, que es armar un equipo para encajar pocos goles. No lo ha hecho en la primera parte, pero poco a poco en la segunda parte es que la confianza y la solidez que transmite el Betis, por mucho que a lo mejor genere poco o le esté costando más en los últimos partidos, pero ayer recuerdan alguna parada de Bravo.
No le tiraron prácticamente.
Es que ninguna.
Tienes toda la... Pero es que además Escalera lo ha hecho, que yo quería sacar ese tema, con Joaquín prácticamente desapercibido, con Canales haciendo una racha de 8 partidos que fue fundamental en el ascenso del Betis.
Dos laterales, con dos laterales izquierdos que eran medio cuerpo,
claro,
Jekyll y Mr. Hyde, uno bueno ofensivo, otro malo defensivo.
Bueno, con Fekir, que por poco lo sacan aquí en Parihuela y vaya 7 partidos que lleva Fekir para
con
terminar Sydney, la temporada.
Con Sydney, que lo tuvo que retirar.
Con Bartra, con el nivel que estaba dando, es que estamos hablando del mérito total que tiene Pellegrini. Pero es que este entrenador, yo le he contado ya, el día del Madrid, que va 0-0 el Betis en Valdebeba, se mete en el vestuario pegando voces diciendo que es esto de no ir a por el Real Madrid. El día que le empata el Atlético de Madrid, me cuentan que el cabreo que llevaba para la sala de prensa, que estuvo a punto de perder, pero él estaba cabreado porque consideraba que era día para haberle ganado al Atlético de Madrid. Bueno, y así... mil ejemplos. O sea, él se sienta en sala de prensa y parece que hace el zen y se relaja, pero es un entrenador tiene un veneno competitivo. Sí. Bueno, el ejemplo, mira, vamos a escucharlo, si te parece, Rafa. Porque ayer, que era un día para sacar pecho, el entrenador lo primero que dice es que la temporada no ha terminado, que la temporada está todavía por finiquitarse.
Bueno, yo creo que la alegría del vestuario era haber ganado este partido y seguir inmerso en la lucha por llegar a la Copa UEFA. Falta un partido más, seguimos dependiendo única y exclusivamente de nosotros. Vamos a seguir también peleando la Real Sociedad, pese a que nos tiene un punto de ventaja, no depende de nuestros resultados. Pero como digo, está la alegría normal de haber ganado el partido, pero no está terminada la temporada y el haber clasificado para la Conference no es un término de temporada. Entonces, me faltan 3 puntos muy importante y ojalá que podamos ganarlos allá en Vigo.
Mientras que podamos no hablar de la Conference Day Beta.
Nadie la quiere. No. Nadie la quiere. Yo después, si te toca, pues te tendrás
Hay pera, se llama conferencia.
Después, si te toca...
La pera, conferencia está buenísima.
Claro, pero, Andrea, hay cosas peores, ¿no? Peores es que el 15, ¿no?
Exacto.
Sí.
No, si eso te iba a decir, Víctor,
si
que después...
Falla si contra... La peor corrida es la que no se torea. Siempre.
Si toca después, habrá que limpiar la conferencia y habrá que darle un poquito de brillo. Pero que ahora mismo nadie la quiere es una realidad, Víctor.
Es que, sobre todo, Víctor, es que lo de los... Es que aquí hace falta dos cosas. Que es una, que es el dinero, don dinero, que hace falta, mucha falta en todas las partes y en el Betis en especial, y después la deportiva, pero claro, la que te da pasta no es la Conference, es la Europa League, la que antiguamente no valía dinero. Yo me acuerdo cuando don Luis Cuero, que
en
paz
descanse,
y con Lopera y demás, decían que era deficitaria en aquella época. Bueno, pues esta gente de la UEFA y de la FIFA le dieron la vuelta y clean clean caja, da mucha pasta. Y entonces el Betis está ahí a punto de meterse. ¡Que no! Pues mire usted, la Conference. Pues sí, habrá que darle otro nombre a la Conference. ¿Más cosas, don Manuel?
Una más. Un mensaje a la afición. Le decían, ¿usted se imagina cómo está la afición? Y aquí sí saca un poco de pecho Pellegrini, que entiende, ¿no?, que la afición esté contenta después del vuelco que le han dado al equipo en tan poco tiempo.
Ojalá el resultado del domingo, que como digo, lo más importante, que sigue dependiendo de nosotros, sea positivo. Estoy seguro que la afición se va a volcar en las calles a recibir el equipo, porque es una es un apoyo y una ilusión que se ha generado, que uno la siente todos los días en las calles, a pesar de que la gente no puede venir al estadio, pero se siente en las calles. Yo creo que el hincha del Betis está muy contento con su equipo, ha sido un equipo aguerrido, competitivo, que está peleando con instituciones que a lo mejor están muchísimo más fuertes desde el punto de vista económico, que a lo mejor el principio de temporada los objetivos eran menores, y en eso creo que hay que darle todo el mérito al plantel que ha luchado desde el primer día para intentar responder de acuerdo a que nosotros esperábamos.
Bueno, pues el mensaje siempre de don Manuel, del ingeniero, que lo hace perfecto. Dime algo que vamos a hablar del Celta.
Sí, muy rápido, que Rafa simplemente que está obsesionado con lo de la sexta o la quinta plaza. Es normal lo que ha hecho el entrenador, pero ha tenido que rectificar sobre la marcha. Como el partido iba a ser el domingo, había dado descanso lunes y martes. Yo creo que alguno lo ha cogido en el avión, viajando, yendo para la playa, y ya le ha dicho a todo el equipo que nada de descansar lunes y martes, que mañana regresa el Betis al trabajo. Así que Pellegrini ha adelantado un día la vuelta al trabajo, porque es consciente que se está jugando la vida.
Bueno, hay que hablar también de otro hombre, Eduardo Cudet. Este es, Santizo 2. Este entrenador se hace cargo del Celta, y recuerdo, vamos, como si hubiese hoy, ese debut casi frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y el partido que hace el Celta, dije yo para mí, digo, vaya equipo, además lo dijimos en antena, este equipo va a jugar bien, y Dani Trigo, que es nuestro compañero, el jefe de regional, es de Vigo y es del Celta, y la campaña que ha hecho el Celta de Vigo, de ahí donde estaba para descender hasta ponerse con 58 puntos, el equipo que ayer le ganaba al Barcelona, arrancaba por debajo, le dio la vuelta al marcador, y el Celta es el octavo clasificado, a 5 puntos de lo que es la pomada europea. Llega tarde, pero vaya la temporada. Entonces, pregunto, Escalera, ¿qué partido vamos a ver Celta con todo hecho y en pleno alirón de la temporada contra el Betis?
Es que hay una connotación en ese partido que a mí no me gusta un pelo para el Betis. ¿Cuál? Es decir, no se juega nada al Celta, pero va a meter a 5.000 personas en Balaídos. Es decir, yo creo que el Celta...
Y eso, ahora hablaremos de ese tema, ¿eh? Ahora
sí, no, pero quiero decir que eso va a ser un plus para el Celta.
Por eso
lo
digo.
El Celta va a saltar al campo diciendo, bueno, a esta gente que ha venido, ¿cómo me voy a ir a bajar las calzonas y a ir andando por el campo? Eso es lo que yo digo. Porque en algunos campos sí y otros no. Yo creo que el Celta va a competir. Yo creo que el Celta va a competir, por lo que también me han transmitido los compañeros, pero claro, no hay mayor motivación que poder clasificarte para Europa. Es decir, no hay mayor motivación que la del Betis en ese partido, ¿no?
Bueno, ahora hablaremos del Puri
López. Ha lesionado Aspas, ¿eh?
Iago Aspas.
Iago Aspas no está descartado para el domingo, pero está lesionado. Yo creo también, Rafa, que va a competir el Celta, pero también hay quien no descarta que Chacho Coudet, ya que no se juega nada al Celta, le dé opción a varios jugadores que no son titulares indiscutibles, lo cual para el Betis sería extraordinario.
Debería, y darle
es verdad que lo del público es claro que...
Ahora hablamos del público, ahora hablamos del público.
Pero lo que te digo, deportivamente está esa duda que a lo mejor el Chacho Coudet deja que jueguen gente que no son los habituales, y después, claro, pendientes de Aspas, que si no juega para el Betis sería maravilloso, ¿no?
Eso es. Víctor, el partido en sí, ¿cómo lo ves?
Pues, hombre, con el partido yo creo que el Celta no se juega nada, ¿no? Y el Betis se juega tanto que, en teoría, pues, nunca sabe uno cómo van a salir los partidos, pero en teoría el que se juega cosas importantes es el Betis, ¿no?
Bueno, el tema de la afluencia de aficionados al público, yo recuerdo que hemos estado, le preguntamos a Oliva últimas noticias y nos decía lo que Sanidad, el gobierno, las comunidades pedían y querían, que la liga de fútbol profesional siempre ha querido tener aficionados, desde que estábamos fatal, ¿no? En las casas encerradas se hablaba, se especulaba con algo que es normal, un público en los estadios. Se ha jugado como se ha jugado, hemos estado como hemos estado, y de repente, a falta de 2 partidos, hay público en los estadios. Hemos hablado en algunas cosas que han ocurrido en esta liga, que era una liga descafeinada, es una liga adulterada. Pero bueno, como ha pasado todo lo que ha pasado, todo lo hemos dado por bien. Pero yo en esta me he pronunciado, y es mi opinión, evidentemente, creo que se podía haber ahorrado el señor presidente de la Liga de Fútbol Profesional y todos los que han dado el ok de meter público en los estadios, porque sí, mire usted, me alegro por los que puedan entrar, pero es que no me alegro por los que no pueden entrar. Y en este caso, el Betis, que juega contra el Celta, no es igual que el Celta juegue con concrete, con hormigón, a que juegue con hincha suyo en los estadios, y así en varios estadios. Y uno pregunta, ¿y por qué no en el Ramón Sánchez Pizjuán, o por qué no en el Estadio Verde Blanco, o por qué no en el Benito Villamarín, o por qué no en tal? O sea, que es que ha sido, para mí, una chapuza. Dos partidos y metemos. Sí, pero es que esto afecta al contrario, y aquí esto es el primer caso. Celta-Betis, Balaidos con público. ¿Y esto qué?
A mí no me ha parecido bien. Por ejemplo, ayer en Mestalla no es lo mismo que haya público a que no haya público. El Valencia no se jugaba nada, el Eibar se jugaba la permanencia. Ayer empiezan a pitarle al equipo y claro, el equipo no se puede relajar. ¿Cómo se va a relajar el Valencia? Y pongo ese ejemplo porque eso puede pasar en cualquier estadio, ¿no? Que haya gente. Yo creo que lo que se está haciendo en estas dos últimas jornadas es adulterar la competición, para mí. Eso no se ha podido permitir porque hay equipos que se están jugando muchísimo para que haya otros que sí puedan meter a gente.
Yo es que creo que es un agravio comparativo grande e innecesario, ¿no? A ver, yo no digo que vaya a ser determinante en el resultado del partido, no estoy...
Es que, André, perdón un momento, un inciso nada más. Tú imagínate, tú, de estar acostumbrado durante mucho tiempo ya al silencio de la grada, a de repente, aunque tenga 5.000, cambia la cosa un montón, ¿eh?
Bien, pero yo creo, Rafa, igual que hay criaturas en las comunidades autónomas que han tenido los bares cerrados por dentro y por fuera, y en otras hemos podido salir a los bares, o sea que yo creo que hay que entender también el momento sanitario de cada comunidad. Pero sí que es verdad, aunque yo no creo que vaya a ser...
Bueno, pero ¿y eso que tiene que ver con
esto? No, que claro, entran el público en las comunidades que lo permiten. Sí,
pero hay un punto en juego.
Pero es que, déjame terminar. Es que hay un agravio comparativo.
Sí,
hacia el resto.
Pero digo la explicación que dan, ¿no? Ahora, yo no creo que vaya a ser determinante para un resultado. Puede influir en algo, pero el Betis, por ejemplo, la motivación con la que llega al campo del Celta, porque ahora 5.000 personas en la grada no puede perder la motivación.
¿No sería mejor porque
ahora,
así estaba?
Claro, ahora yo lo que creo que es un agravio comparativo para los clubes, que tú, uno pueda disfrutar de su afición, otro no. No creo que vaya a ser determinante para el resultado final, pero sí que creo que es un agravio comparativo innecesario, que económicamente no le va a suponer nada ni al Villarreal, ni al Celta, ni al Elche, ni a ninguno de los equipos que pueden llevar público, y me parece que meterte en un lío, es que me parece más que muy grave, una torpeza tremenda y un agravio comparativo.
Son dos jornadas nada más, pero mire usted, estamos en el final de liga, partido decisivo, y que al cualquier cosa, pues hay que agarrarse pues a ella. Bueno, Víctor, si tú tienes algo que decir, si no nos vamos al Sevilla.
No, nada, ya comenté ayer, a mí me parece una buena decisión que haya público, mejor hoy que mañana. Y no creo que el Celta-Betis, porque entren 3.000 o 4.000 personas, se puede hablar de adulterar la competición, ¿no?
Para mí sí.
Adulterar la competición...
Yo tampoco sí, creo que sea determinante, sí, ¿no?
Adulterar la competición.
Adulterar la competición.
¿Tú eres consciente de lo que significa adulterar la competición?
Que yo también. 3.000
personas
en
el Celta-Betis.
Para mí es más grave lo de los horarios de algunos equipos que descansan...
Vale, no es importante. Vale.
No, pero para mí, por ejemplo, es más grave algunos equipos que descansan 5 días y otro tiene 3 nada más. Para mí esas cosas son más...
Pero eso es igual para todos.
Son cosas de una competición. Yo creo que la situación...
Víctor, no sé si hay que decir que es adulterar ponle la palabra que tú quieras. Yo digo que el Celta, el próximo partido, está más beneficiado que el Betis con la presencia de sus hinchas en el estadio. Eso te lo digo yo a ti. Y que a falta de 2 jornadas, en un mundo tan sensible como estamos viviendo, es un agravio comparativo importante, y para mí es un borrón lo que ha hecho la Liga de Fútbol Profesional.
¿Cómo va a ser igual jugar con 5.000 personas que jugar sin nadie? ¿Cómo va a ser igual?
Pero vamos a ver, ese asunto se puede discutir. Yo no creo que sea suficiente argumento para hablar de adulterar la competición. Pero lo que es evidente es que estamos en una situación muy complicada, que es evidente que el gobierno está poniendo muchos problemas, no sé por qué, para que la gente vaya al fútbol, y que los clubes necesitan, y la empresa fútbol necesita que la gente vaya al fútbol.
Pero no
y hoy
no es mejor
vale, pero es que algún día tiene que ser el primero.
Pero un día donde todos tengan afluencia
de público. ¿Cuándo ese día?
Pues se tiene que esperar y arrancar la liga. ¿Por qué no ha sido en diciembre, en enero, en febrero?
No, en el momento que han podido.
Hay cosas que para esto, pues no, quedan 2 jornadas que para cerrar.
Porque
mire usted,
mañana
para
no sabemos,
cuando se abra.
Mañana nos haría recalcar una cosa.
Que mañana no sabemos
esto lo aceptaron
si
los clubes.
Cerrar.
Esto lo aceptaron los clubes de primera división.
Pues claro,
lo que pasa es que no se esperaban el creían que iban a abrir el 80% de los estadios y se han dado cuenta que han abierto tres. Pero los clubes dijeron, sí, aceptamos que
entre el público donde sea. Los clubes aceptan eso y los clubes aceptan que los árbitros hagan lo que les dé la gana y que los criterios sean distintos. Y los clubes van a Madrid a buscar mucha pasta por el equipo y no meten el cuchillo en la tarta.
Pero que había una
y después lo que contamos todo esto somos nosotros. Nosotros. Y quedamos tirados en la cuneta. ¿Entiendes?
Ya, y yo eso, te entiendo, pero pues que eso. Lo hace, que hubo una reunión previa y dijeron los clubes, vale, donde haya público, pasa que después le cogieron por detrás y...
En fin, es cuestión de opiniones y ahí está la nuestra dispar. Víctor tiene una, como tiene que ser, Ocaña tiene otra, y Esquerra y yo en este caso vamos unidos a que creo que es una chapuza y que en este caso perjudica a otros equipos que no tienen público. Caso del Betis, en este caso que se enfrenta al Celta en el partido último, donde cualquier cosa en fútbol ya te puede distraer. Nos critican y nos han vetado en algunas ocasiones por distraer la atención de los equipos hablando, como no te van a afectar 5.000 tíos achuchando ya a tu equipo contra otro. 1:46, en mi opinión, ¿eh? No quiere decir que sea la verdadera ni la exacta. Hablamos antes, Rafa Carrillo Albornoz, del nuevo... ¿De qué? ¿A dónde vamos? Ahí, claro, Opel Móvil 5, ¿dónde vamos a ir? Hay que descubrir el nuevo Corsa, está en Opel Móvil 5, ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Hola, he estado pensando, ¿y si nos damos el gusto de vivir la auténtica gastronomía mexicana? Vamos a Set de México.
¿A dónde?
Venga ya, con lo puesta que estás siempre en las últimas tendencias, Set de México, no me digas que todavía no lo conoces.
¿No?
Oh, pues no hay más que hablar. Por fin mi amiga la gurú de la gastronomía va a conocer la auténtica cocina mexicana. Llamando a Set de México.
Gracias por llamar a Set de México.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café. ¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovechalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para tu nueva instalación de autoconsumo fotovoltaico. En GESOL nos ocupamos de todo. Solicítala en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en el Centro Comercial Torre Sevilla.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
No se la juegue su coche. Reposte combustibles de calidad con tecnología de última generación Active Ultimate en BP Montequinto. Mejore el rendimiento y limpieza de su motor. Recorra 56 kilómetros más por depósito. Ahorre hasta 8 céntimos por litro con la tarjeta Mi BP y elimine visitas inesperadas al taller. BP Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. Amplias instalaciones de lavado. Le esperamos.
Ahí está el sonido mexicano para la alta cocina mexicana. Está llegado por fin a Sevilla, la puedes descubrir en Tomares. Es el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón. 10 minutos para las 2, Víctor. el Sevilla de nuevo en el último partido de la Liga. Recordemos, Sevilla Alavés, un Alavés ya salvado. Vaya también el trabajo del equipo vitoriano. El Sevilla podría quedar tercero.
Sí, todavía tiene esa posibilidad de, una vez que se descartó la opción de pelear realmente, aunque nunca ha estado, ahora sí os parece lo de Ocamo, de pelear por el título de Liga, esa opción de batir el récord, son objetivos menores, pero bueno, ahí están, ¿no? Por darle brillo a una temporada que ha sido espléndida. Le ha faltado detalles para darle grandeza, pero sí ha sido espléndida, la oportunidad de superar ese récord de 76 puntos y de incluso alcanzar al Barcelona. Ayer, después de la derrota al Barcelona, lo podía haber logrado si el Sevilla gana en Villarreal, pero ese doble objetivo numérico todavía está abierto en el último partido del Sevilla, que va a jugar el domingo a las 9 de la noche.
Bueno, pues, ¿qué novedades tiene este Sevilla? Dime, Ocaña.
No, que yo quería decir...
¿Y dices?
Que la derrota ayer de Sevilla ante el Villarreal no sorprende a nadie. Absolutamente a nadie. Yo la adelanté en rigurosa exclusiva el pasado viernes.
En riguroso directo.
Y me llamaban mis queridos Escalera y Víctor, me llamaban loco y antiguo, prácticamente.
Pero bueno, pero
o sea, yo hablaba de que el Sevilla, que el rumor era que a ver cómo iba a competir al Villarreal sin nada en juego.
Pero tú estás diciendo que el Sevilla se dejó
y
perder.
No, yo lo que digo es que levantó el pie del acelerador. Que levantó el pie del acelerador, que casi pone la marcha atrás. No es que levantara el pie del acelerador. Eso sí. Porque cuando no hay.
No para de hablar, Andrés, imposible.
No, es que no he terminado.
Espérate que está hablando, Víctor, habla tú.
Cuando no hay. Cuando la tensión competitiva disminuye y encima puedes hacerle un favor a tu equipo rival de toda la vida, pues psicológicamente levantas el pie del acelerador, y es lo que ayer hizo el Sevilla, que compitió 25 minutos de partido y se quitó del estadio de la cerámica. Esto es lo más antiguo del mundo, como ustedes decían ayer viernes, pero ocurre. Yo no digo que conscientemente el jugador se vaya a meter un gol, vaya a rematar para adentro, pero que se levanta el pie del acelerador, por supuesto, y que ayer había gente en el Sevilla.
¿Estás comentando eso, Andrés?
Había algún sevillista que no estaba disgustado, por supuesto.
Víctor, contéstale.
No contestarle, simplemente que me sorprende que no sé con qué argumento dice Ocaña eso tan contundente. Yo vi ayer un Sevilla jugando 30 minutos de fútbol espléndidos. O sea,
en
de
el
hecho,
arranque, que pudo marcar varios
30
goles.
Minutos
sin
y tuvo
mejor
cinco
delantero en el campo.
Tuvo cinco ocasiones clarísimas de gol, y claro, bueno, es que eso es lo que he comentado al principio del programa, que lo que no entiendo la gestión del entrenador, pero es que tampoco lo puso el día del Athletic Bilbao, lo quitó. Y el día de Madrid tampoco lo puso. O sea, que no es algo que quitan, que lo pete y quita en Neceri nos puede sorprender, pero que no es algo anormal, porque lo hace habitualmente. Entonces yo creo que el Sevilla ayer salió bastante enganchado, y si alguna de las cuatro o cinco ocasiones clarísimas, tres de ellas de John, las engancha, posiblemente ahí estuviéramos hablando de otro, claro, de otro partido.
Ahí me paro, Víctor, un instante, porque lo normal es que cuando un goleador lleva esa cifra de goles que lleva en Nesiri, es que lo hasta el final le deje que marque el mayor número de goles, ¿no? Porque es bien para el futbolista y para el club. Imagínate que si un equipo inglés, alemán, con mucha pasta, te lo quiere fichar y te da un pastón, ¿no? Y te puede interesar. No he entendido yo ese descanso de Nesiri, de verdad, ¿eh?
No, ni tú ni en ese sentido lo comparto, pero no solo esto, ¿no? Es que el día del Athletic Club de Bilbao lo quitó. Es que quitó a su delantero, y es que el día de Madrid ni lo sacó de inicio. Un tipo que ha marcado 24 goles, que en Valencia si lo quita no gana el Sevilla, y es que ayer no lo pone. Es que no termino ayer de entenderlo, y sobre todo con el nivel que todavía me están recordando, que mire usted que sí, que De Jong marque sí la Europa League, pero el nivel actual de Jong es bajísimo. Entonces no termino de entender esa gestión.
Porque
¿no?
Está desenchufado el enchufe que tenía en Nesiri, que ahora tampoco está. Escalera, sí. Lo que no entendí,
de forma,
lo mal que están los centrales, ¿eh? Vaya el partido de Diego Carlos, con aquel brazo que le puede costar la roja, el fallo que tiene en el gol, el fallo de Koundé, estaban muy relajados, porque el Sevilla en el arranque juega mejor que el Villarreal, y le puede hacer dos o tres ocasiones de goles. Y sí, no lo hacen, y al final es un auténtico baño, ¿no?
Los partidos duran 90 minutos, ¿eh?
Ya, pero...
O sea, el Sevilla sale con pinte 25 minutos, media hora y después...
Ponte los auriculares, Ocaña, que estamos hablando con dos y no lo escucha, entonces no podemos.
Pepe Domingo.
Sí.
Que los partidos duran 90 minutos, que competir media hora no es competir un partido. Competir media hora no es... Y el Sevilla ya sale relajadísimo por varios motivos, que si el
Sevilla,
que
en ese arranque, que el Sevilla está jugando bien y crea ocasiones, si hace goles... Ese partido no es igual.
Easy, pero es que no hace goles. Pero, a lo mejor también hace goles y le remontan. Es que le metieron cuatro, no hizo
falta. Pero queriendo también.
Pero esto lo que dice Rafa son análisis del partido, pero asegurar como tú aseguras que el Sevilla se dejó perder
yo
ayer.
Yo no he dicho que se dejara perder, lo que dije que ayer el Sevilla, por varios motivos absolutamente desconocidos, levanta el pie del acelerador y no compite contra el Villarreal. Por motivos absolutamente desconocidos.
Lo que entendió termina Rafa. Venga, termina. Es lo que tú piensas y lo que yo pensaba. Correcto. Pero que me vas a permitir que te diga que tú y fundamentalmente yo estaba en un error. O sea, yo me he equivocado, porque es que lo que dije ayer, sin querer decirlo, lo dice, que la temporada acabó el día de la Champions, y además es una temporada espléndida, que todo lo que yo, porque no meto a nadie, yo he comentado de liga y demás,
pero yo creo que no nos hemos equivocado,
que me he equivocado, que el equipo no ha estado nunca en esto, ni tiene capacidad.
Yo creo que no. Es que el partido que hace el Sevilla al Atleti es para meterle 4-0 al Atleti. Y si lo llega a ganar...
Pero todavía no ha cogido tú igual que yo antes la ironía de Víctor Fernández, Ocaña.
No, pero Víctor...
Está hablando en inglés, un inglés...
Yo creo que Víctor ahora lo estaba diciendo más en serio, que en realidad no había visto al Sevilla cerca de la Liga.
El que lo entienda y el que no, nada, porque no lo entienda.
Yo, sinceramente, he visto al Sevilla con muchas opciones. Muchas opciones.
Y Víctor también, yo también, pero el míster, ¿no? Escalera...
Exactamente. El míster ha dicho que esas son cosas vuestras. Además te lo dice así como diciendo, no, son películas vuestras, como diciendo, no vayáis a ensuciar nuestra temporada, que nuestra temporada acabó el día de la Champions. Entonces, yo personalmente...
Eso no ensucia, hombre, la temporada. No, entiendo lo que
está diciendo, no lo ha escuchado Lopetegui.
Sí.
Que le ha preguntado en la radio oficial del club, mire usted, tiene la posibilidad del récord y prácticamente le tira el micrófono a la cabeza, ¿no? Mire usted, no ensucie si no lo conseguimos, que ya es verdad y lleva razón. Entonces yo reconozco mi error, que la temporada, que es espléndida, acabó el día en el que confirmó matemáticamente. ¿Por qué? Pues porque el Sevilla ha demostrado todo, que no está para dar ese último paso, el paso definitivo.
El único que ha entendido al inglés Víctor Fernández ha sido yo, el único. Ha sido una cosa muy clara lo que ha dicho y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero, en fin, señores, como siempre digo, los jueces son nuestros oyentes que tienen la oportunidad a las 3:25 y hasta las 4 de seguir escuchando ese empujón deluxe de cada lunes, que es un escándalo, vamos. Carrillaje, nos vamos, ¿no? Vamos a conocer qué pasa en España y el mundo. Víctor, gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, escalerín de los bosques, hasta luego. Adiós,
un abrazo.
Caña. Bueno, pues señores, se quedan ustedes con los servicios informativos de la cadena COPE. Eso, qué pasa en España y el mundo, muchas cosas, pues los conoceremos en unos instantes. Que disfruten, que lo pasen bien, cuídense. Gracias, buenas tardes, adiós.